Muy buenos días. 9:10 de la mañana, partiendo un bastante tarde. Se piden las disculpas del caso. No sé qué pasó, pero estamos atrasados. Y en general somos puntuales. Buenos días, Cata. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. En una jornada media rara, ¿o no? Ayer también. Los mercados están así como que... como tranquilo.
Como esta
como
canción.
Como que no saben para dónde quieren ir.
Como la canción de Phil Collins.
No saben a qué echarle las culpas para subir
no
o bajar.
No hay catalizador, como, como dijo alguien por ahí, el señor Izaguirre. Exactamente, te voy a decir quién fue, no lo encuentro, pero sale en la portada acá, que me llamó la atención, como lo dijo, Alfonso Izaguirre, que es presidente de JP Morgan en Chile. El inversionista internacional está esperando un catalizador para volver a poner plata importante en el mercado chileno.
Eso dice él, dice que si hay expectativas de un gobierno como pro inversión...
Ese catalizador fondo, se llama ciclo claro, político.
Deberían volver las platas a Chile... bastante a chorreo, dice, y debiera subir el IPSA a máximos históricos.
Yo no sé por qué, eso sí, hay gente que habla como de recuperar el mercado de capitales, porque está súper recuperado, o sea, si llama el mercado de capitales la bolsa, digamos, está súper recuperado eso, o sea, está en máximo histórico.
Pero no, lo que dice no él es que en el fondo debieran volver mucho más los capitales.
La inversión.
Pero también dice, habla de la bolsa, él dice de devolver capitales de los países desarrollados a los emergentes, y entre ellos Chile. Eso dice. Oye, al que he leído esto ya un dato así como bien anecdótico, pero déjame comentarlo. A todos les gusta el Aperol, te fijas que está absolutamente de moda.
El Aperol, sobre todo a las mujeres.
Sí, pero los hombres también, ¿ah?
Están cada día tomando más y eso es una muy buena noticia.
¿Te gusta que las mujeres tomen? Oye, porque las ventas de Aperol, que es a nivel mundial esta moda, no es solo aquí en Chile, tiene a Campari, David Campari Milano, que es la empresa, la destiladora, digamos, dueña del Aperol Spritz, que es la botella roja esta, con su mejor trimestre desde el 2008, y ve sus acciones también en récords. La venta de esta bebida, dice, que se mezcla con agua, con champaña. Acá también la mezclan con un prosecco, que es como algo así como una champaña, ¿no es cierto? Afuera. Subieron 18% los primeros 3 meses del año, impulsado por los ingresos totales del grupo. O sea, la galla está tomando Aperol. A mí me gusta la champaña
es,
sola.
Bueno, yo no sé ni cuántos grados tiene, pero no...
Es que es como el Campari, efectivamente es parecido al Campari, ¿eh? Pero se mezcla.
El Campari es con tónica.
Ya, este se mezcla con un poco de agua mineral, champaña y el Aperol.
¿Y el agua piña no?
No.
Sería terremoto.
No. ¿Ah? Y se le pone una torrejita de naranja. Pero fíjate que yo lo he visto harto, ¿no? Hombres también tomándolo. Es muy fresco, es un trago fresco de verano.
Sí, sé que todo mundo también tomando champaña.
Sí, a mí me gusta, yo prefiero la champaña, la verdad, que el Aperol. Pero está de moda, la gente lo está tomando y en realidad como que ahora uno tiene que tenerlo, digamos. Cuando haces un cumpleaños o algo, el Aperol está ahí.
Esa es una buena definición de lo que puede ser un producto importante, ¿eh?
Sí.
Hay que tenerlo.
Hay que tenerlo, sí.
Es como no tener pisco.
¿Viste? Hoy día el Aperol está presente en el bar de los chilenos.
Sí. A mí lo que me da raya a veces es cuando... Yo no tomo piscola, pero cuando no hay coca normal.
Ah, yo no tengo coca normal, nunca.
Muchas casas del barrio alto como que no tienen coca normal.
Efectivamente, yo no compro, no hay en mi casa.
Yo no puedo tomar coca.
Hay cero. De la light nos pasamos a la cero, que parece que es... Yo no tomo Coca-Cola, pero parece ser más parecida a la normal que la light.
Ninguna de las dos.
¿Ninguna de las dos?
Ninguna de las dos.
En mi casa, por razones obvias, no se puede tomar
Pepsi Challenge.
Coca-Cola normal.
Bueno, a Pepsi le vienen varios países. A Pepsi es una compañía relevante, no acá en Chile,
sí,
pero una marca relevante a nivel mundial. Pero el Pepsi Challenge, ¿te acordás?
Acuerdo, de la Catherine Salos.
Siempre se nos cae el carnet en este programa. Pero ¿sabéis por qué ganaba en general?
¿Por qué?
Porque la Pepsi es más dulce que
Pepsi,
la Coca-Cola. Entonces el Challenge te lo hacían con el primer chat. Y ese primer chat, al ser más dulce, era más
apetitoso. Le gustaba más a la gente.
Sí. Pero después, cuando tomáis más, te empieza a hostigar un poco.
Yo llevo años sin tomar Coca-Cola. Años.
Oye, bueno, hablando de este mundo de fantasía, que pusimos esta canción también de estas canciones Phil Collins, tratando de apuntarle a una que quería yo, pero no la logró encontrar producción. Llámese Chucky Ismael. Pero bueno, es de la película Tarzán, que es de Disney, que Disney no solamente se dedica a la compañía Disney a las películas, ni a Chivilín, ni al ratón Mickey. Tiene parques temáticos, hotelería, un montón de licencias. Es una compañía que ha crecido fuertemente. Estoy viendo el gráfico acá histórico y de niveles, no sé, hace 20 años de $10 la acción, ahora está en 112. Una compañía que ha crecido fuertemente, 177 mil millones de dólares vale Disney, un valor, bueno, bastante relevante entre las compañías a nivel mundial. Ahora en el primer mercado eso sí está cayendo 2,36% porque presentó resultados, a pesar de haber presentado resultados mejor de lo esperado, tuvo ingresos por más de 28 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año, 7 mil millones por sobre el periodo del 2016. Quería ver también cuánto fue la ganancia por acción, porque eso es lo entretenido a veces del mercado, que es lo que quiero traspasar también. Hay muchas compañías simpáticas, no es como nos imaginaba el mercado antes, que era, ¿te acordás que como de las acciones más transadas era Fósforo? O,
es verdad, ¿ah?
O
es verdad.
Madeco.
Sin ningún glamour.
Sin mucho glamour. En cambio, en el mercado en general, en el mercado estadounidense, hay muchas compañías entretenidas como esta, que es Disney, que a quien es como una etapa de la vida casi para mucha gente, digamos, ir a los parques temáticos con la familia.
O sea, un panorama demasiado bueno.
O sea, todo el mundo como que decía, ¿a qué va edad voy a ir a
llevar a mis niños a Disney?
¿A qué edad? Lo llevé a los 7 años, parece que lo llevé muy chico. Después a casi nadie ya se le está pasando la vieja, porque cada día está más fácil ir a este maravilloso paseo. Que
es bien entretenido, a mí me gusta. Yo creo que es como un placer culpable la montaña rusa, además.
No, bueno, la montaña rusa está la típica discusión, que se sube, que no. Y
es una pelea cuando son chicos.
A mí me tocó una vez una cuestión que yo creo que a nadie le ha pasado. Ubicáis en la Space Mountain.
Sí, una montaña, la que es oscura.
Sí, una montaña rusa oscura.
Que uno cacha para dónde va.
Exactamente. No me acuerdo en qué parque está, pero creo que es un Disney.
Yo creo que está en el principal. ¿Cómo se llama el del castillo?
Magic Kingdom. En Magic Kingdom, y a mí me tocó que la montaña rusa esta, que es la Space Mountain, que es oscura, me tocó con luz.
¿Cómo?
O sea, me tocó que se iluminó y hizo el recorrido.
¿Y fregó toda la magia?
No, pero ya antes la había hecho, si me subí dos veces o tres
veces. Ya.
Antes la había hecho.
Pero debe ser raro, porque oscuro. Debe ser como feo.
Pero por eso, una cuestión que ahí te das cuenta todo.
Perdió
el trabajo.
Perdió toda la magia.
Todo el trabajo que hay detrás, backstage, o sea, una maquinaria realmente impresionante. Bueno, y ir desde yo no vi últimamente a Fantasylandia, pero ir desde la mansión siniestra.
Y qué harto. Bueno, Fantasylandia, yo llevé a mi hija con su grupo de curso el año pasado, y a un grupo grande, y es bien entretenido finalmente. Tiene cosas choras.
Sí.
¿Sí?
Bueno, y hablando de Fantasylandia, también no sé si existe Monga todavía en Fantasylandia. No sé,
yo creo que sí existe, y se paga como aparte. Sí. Para entrar.
Yo, bueno, la última vez que fui a Monga, y hace muchos años, y la niña de Monga, antes de convertirse en Monga, era muy
Buena moza.
Tenía
buena facha.
Usaba un traje de baño, se ponía taco alto, muy atractiva, y en general, los adolescentes...
Les gustaba
ir a ver Monga. Y después se convertía en un gorila. Entonces, yo lo que no sé, hablando de Fantasylandia, es lo que Yerko Puchento quiso hacer. Entonces, capaz que en el juicio este, Yerko Puchento, una defensa, puede decir, oye, pero si tú te parecías de la Monga antes de convertirse
en Monga.
En Monga. Entonces, Esa va a tener que ser la defensa
en de Yerko Buchento.
De Yerko Buchento en este tema de, para meterle un poco más de humor.
Va a haber que pasarle este podcast a Yerko Buchento.
Porque a veces falta humor y falta que la gente se ría de uno mismo. Y ahí está, hay un debate hasta dónde llega la tolerancia, qué sé yo, no
es
sé.
Es verdad, pero hay que reírse, no sé, hay que reírse.
Tu opinión, pero ahora está todo el mundo muy intolerable en general. O sea,
intolerante.
Nadie se le puede decir nada. Por ejemplo, como a Chucky, que uno le puede decir cualquier cuestión y no le hace daño, sino que se ríe. Y eso es una fortaleza que tiene que tener la gente en general.
Es una de las cosas que uno le enseña a los niños.
Incluso uno la puede hacer aquí, hacer aquí con difamación, porque esta cuestión es una radio que tiene comunicación masiva y uno le puede decir cosas a Chucky y Chucky simplemente se ríe. Entonces,
ya, pero no tanta. Todo es con cariño, Chucky.
Todo
¿no
es con cariño y claro, y ahí estoy un poco yo de acuerdo con lo que
Tampoco uno puede denostar a la gente así por pisotearla, pero un humorista.
Pero que, en un contexto de humor.
Eso, pero un humorista que tira tallas para todo el mundo, incluso al dueño de su canal.
Exactamente.
Que lo ha pisoteado, que se ha disfrazado de él, que, mira, no hay títeres con cabeza para Yerko Buchento. Yo lo entrevisté una vez a él y a Daniel López, muy entretenido, los bufones de la corte, me acuerdo que le puse.
¿A quién?
A los dos, al Caíno.
Y además al Caíno el actor.
Daniel López, el que le sopla.
Ah, Daniel López, el libretista.
Libretista que está ahí, pues está en la muela, como se dice, está todo el rato en una caseta, o en un por detrás del escenario con varias pantallas con un audífono y micrófono escuchando lo que dice Yerko Buchento, viendo y le va soplando todo el rato, mira para atrás, mira lo que está haciendo esta, tírale para el lado, es súper interesante. Oye, cortito para cerrar, el tema de Disney, yo sé que ayer, bueno, hemos hablado de Apple, de lo que ha ganado Apple, de la caja que ha tenido Apple, y una de las posibilidades que se le da a Apple es la probabilidad de comprar Disney, ¿ya? Ayer Sebastián Valdivieso conversamos con él y él decía, Disney le parecía mucho, pero han salido muchas notas en las últimas semanas respecto a que Apple sí, efectivamente, tendría como en la mira esta posibilidad de hacerse de Disney. Sería interesante, ¿eh?
Sí.
Que pudiera desarrollar, por ejemplo, Apple en los juegos. ¿Te imagináis?
Claro.
Sería interesante.
En contenido, en aplicaciones.
Claro.
Bueno, yo no sé bien en qué está Disney. Me quedé yo un poco anticuado con el Magic Kingdom y todo eso, pero no sé cuáles han sido las últimas
innovaciones.
Las últimas películas.
La Bella y la Bestia, ¿no? ¿Es de Disney?
La Bella y la Bestia
nueva es de Disney. Que ha sido bien polémica por un beso gay que tiene.
¿Entre quién? ¿El monstruo? ¿La bestia?
Hay un beso gay ahí, ¿o no? Sí, po. ¿Ah? ¿Sientes?
Hay un beso...
Sí, po. Es verdad. No he visto la película ya.
¿Entre dos mujeres?
No sé. Vamos a buscarlo. Pero leí por ahí que había una polémica al respecto. Ya, vamos. Estamos medio tarde.
Sí, bueno, vamos a ir a algunas noticias antes de conversar con Rodrigo Aravena, que es economista jefe de Banco de Chile, que hace su reencuentro con nuestro programa después de harto tiempo. Las bolsas de Europa operan mixtas y sin un rumbo claro debido a la falta de nuevo estímulo en una sesión de escasos índices y reportes empresariales. Londres muestra avances, aunque frena su avance tras cerrar ayer a 100 puntos de un nuevo récord.
La bolsa de Tokio avanzó a un máximo de casi año y medio y se ubicó al borde de los 20.000 puntos gracias a la debilidad mostrada por el yen durante la sesión. El Nikkei subió 0,29% y cerró en los 19.900 puntos. Dentro del Nikkei destacó el alza de 9,3% de los papeles de Mitsubishi Motors.
Las acciones de Apple completaron un avance del 50% desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y un 33% lo que va del año. Ayer la compañía terminó la jornada con un valor de mercado de 802 mil millones de dólares. Los papeles de Apple alcanzaron al cierre de ayer 153,99. Sin embargo, los analistas entregan un precio objetivo promedio de $160.
Y acá está lo de Disney, que reportó ingresos por 28.120 millones de dólares en el primer trimestre, 7 millones por sobre el mismo periodo del 2016. bien poco. El beneficio neto fue de 2.388 millones de dólares con un alza interanual de 11%. El beneficio por acción, 1,50 dólares por sobre los 1,30 que estaban previstos.
Alto Maipo presenta un 52% de avance y ASGENER compromete garantías por 55 millones de dólares. La compañía detalló en su balance al primer trimestre que tales garantías estarán hasta el término de la construcción del proyecto. Asimismo, señaló que al 31 de marzo se han desembolsado 398 millones de dólares asociados al financiamiento. Me da risa que hay varias, hay harta gente como acordándose de Trivilín. ¿Hablaba Trivilín o no?
Así como ha sido, ¿no? Hacía como ruido Trivilín.
Como que nadie hablaba. Pato Donald hablaba como el Pato Donald, que no lo puedo imitar. El ratón Mickey, no sé si hablaba.
Sí, sí hablaba.
Trivilín tampoco. Pluto no hablaba. Claraella tampoco. Nadie hablaba.
Eran fome igual los monos, ¿no? Eso.
Sí.
Bien fome. La Tercera informa que el proyecto de pensiones que afina el gobierno busca aumentar el interés de las AFP por los remates de nuevos afiliados. Los independientes partirían cotizando sobre el 12,5% de sus ingresos para quienes desistan de hacerlo por el 100%. La transición duraría 8 años y partiría con la operación renta del 2019.
Bien, antes de conversar acá en estudio con Rodrigo Aravena, oye, la gente prende con el tema Trivilín, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Y hablaba o no hablaba?
Acá un amigo dice que lo más raro es que Trivilín es un perro y Pluto también.
Oye, este beso gay de La Bella y la Bestia es entre Le Fou, que es el compinche del villano de la película Gastón, que se enamoran.
Uf, ¿viste? Bien. ¿Y no la han
o que le gusta? ¿Ah? No, pero me acuerdo que hubo harta polémica. Ya vamos, Chucky no está apurando.
Bien,
vamos.
Estamos con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Muy bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Gusto estar acá.
Oye, igualmente, ya no sé cuánto tiempo no venía, pero era bastante.
Algún
pero
tiempo,
estamos iguales. ¿Ah? Sí. Casi iguales.
Sin más cana ni más arruga.
O tratando de estar iguales. Oye, conversábamos fuera de cámara ahora o de micrófono con Rodrigo de un tema que todo el mundo habla y se llena la boca en general, pero nadie lo entiende muy bien, que es lo del tema del crecimiento potencial. ¿Qué es lo que es en general el crecimiento potencial? Porque el crecimiento potencial nadie sabe bien por qué exactamente, pero bajó fuertemente desde, no sé, antes 6%, llamémoslo potencial, que es como aspiracional, a un 2, 3, 4%. Entonces, yo le pedí a Rodrigo que nos explicara con pera y manzana qué es lo que es el crecimiento potencial en primera instancia.
Perfecto.
Adelante, profesor.
En términos simples, es capacidad de crecimiento. O sea, para hacerlo, digamos, mucho más entendible, aterrizado, preguntarse, bueno, en condiciones normales, sin que ocurran cosas raras, crisis, exceso de gasto fiscal, algo muy positivo, muy negativo, lo que en economía llamamos como ciclo, que es básicamente la desviación de esta capacidad normal de crecimiento respecto a lo que vemos, eso es el potencial. Ya, en términos simples.
Por ejemplo, para seguir simplificando o tratando.
Ya.
China tiene un crecimiento potencial mucho más alto e India que Chile o que Estados Unidos, porque en China hay un montón de gente que vive en el campo y se va a ir a la ciudad. Y al irse del campo a la ciudad, llega y esa gente que se va a la ciudad a comprar un microondas, a moverla a una casa, se compra una casa en la ciudad. Por lo tanto, en China, como hay tanta movilidad social, hay un crecimiento potencial mucho más alto. En Chile, en cambio, la movilidad social está mucho más limitada. Eso es más o menos también explica... ¿Sí?
Hagámoslo más simple todavía, ¿ya? Perfecto. Más simple todavía.
A más desarrollo, más difícil. A más desarrollo...
Mira, hagámoslo más simple todavía.
Más difícil que
es
potencial.
Capacidad claro. De crecimiento, sí. ¿Ya? Capacidad de crecimiento que es distinto de cuánto realmente se está comprando, que es eso más bien un concepto de demanda. Cuando hablamos de PIB potencial, estamos más bien tratando de mirar la oferta, que en términos más simples, uno siempre trata de mirar como tres grandes bloques. Primero, ¿cuánta gente hay en el país? ¿Cuánta gente activamente participa del mercado laboral? ¿Cuánta mano de obra dispone el país para producir? Entonces, lo que uno ve, en general, es que países emergentes son países donde la tasa de crecimiento de la población, y ojo con esto, con lo que voy a decir, y además de la fuerza de trabajo, Porque una cosa es cuánta gente vive en un país, pero otra cosa distinta es cuánta gente activamente participa del mercado laboral. No sé, y esto lo voy a decir solamente entre paréntesis. En Chile tenemos hoy día, por ejemplo, una tasa de participación laboral femenina que es bastante menor a la que tienen otros países OECD. Eso significa que potencialmente podríamos tener más personas trabajando, participando en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, una cosa es cuánta gente, digamos, activamente puede contribuir a los procesos productivos. Primera cosa. Segunda, ¿cuántas máquinas tiene el país? ¿Cuánto es la capacidad productiva? ¿Cuánta capacidad instalada? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántas plantas de producción? Claro. ¿Cuántos edificios? ¿Cuántas chimeneas hay en el país?
¿En cuánto está el crecimiento potencial de Chile hoy día?
En torno al 3%, quizás un poco más bajo. Eso es lo que llamamos stock de capital. Y después es qué tan bien usamos los recursos, qué tan inteligentes somos los procesos, que es lo que llamamos productividad, que es la famosa PTF. ¿Ya? Entonces, creo que esto...
¿Qué es lo que es PTF?
Perdón, productividad total de factores. Sí. Perdón, okay. Es productividad total de factores. Ahora, ¿qué ha pasado en Chile? Yo creo que es re importante este tema por dos cosas muy breves. Primero, porque la capacidad de crecimiento de Chile ha caído. ¿Ya? Ha caído, si nosotros miramos las estimaciones, desde el año 2012 hasta hoy día, ha caído de algo cercano a un 4,5 a una cifra que el año pasado se estimó en cerca de 3, y mi impresión es que este año nuevamente vamos a tener una reducción de esta estimación de producto potencial. ¿Por qué? Principalmente por una gran razón, por la caída de la inversión. Porque a la medida que la inversión no va creciendo, digamos, un poco lo que comentaba antes, estas máquinas que tiene el país, los edificios, las chimeneas, etcétera, van creciendo menos, entonces el stock de capital es más bajo. ¿Cuánto va a ser el número probablemente que vamos a estar hablando a fin de año para Chile? Un número 2,5, 2,7, me cuesta pensar que sea mucho más.
Pero a ver, una cosa, y que se me ocurre decírtela ahora en esta conversación respecto a crecimiento potencial, tú dijiste tres cosas, pero en esas tres cosas, la inversión se canaliza por el lado del stock de capital. Pero el crecimiento potencial, hay quizá un cuarto pilar, que es la regulación. ¿Cómo está la flexibilidad del país?
Por supuesto.
Entonces, esa es una cosa que ha hecho que el tema se reduzca en Chile. No quiero hablar del ámbito político, yo quiero hablar de un ámbito más académico de este tema en este minuto.
De la disposición para la inversión, en el fondo.
Exacto,
claro,
porque el ambiente para invertir. El crecimiento potencial está definido también cómo tú puedes adaptarte para seguir creciendo.
Lo que estás diciendo es sumamente importante. Y es bueno hacer una distinción acá. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vemos la fuerza laboral, cuánta gente participa, digamos, del mercado laboral, cuánto es la inversión y de alguna manera estimamos más o menos cuánto es la productividad. Ahora, las razones que están detrás de los cambios en la inversión, en la fuerza laboral o en la productividad es otra historia. Y nosotros, oye, tenemos ciclo minero detrás de inversión, tenemos expectativas, tenemos incertidumbre en un año de elecciones, tenemos temas que no sabemos todavía, por ejemplo, si los cambios que puede traer una nueva legislación laboral puede afectar o no la realocación, digamos, de mano de obra de sectores mineros hacia el centro-sur de Chile. No sé, hay muchas razones detrás de esto. Pero lo que observamos son básicamente esas tres grandes razones: capital, fuerza de trabajo y productividad. Pero creo que es sumamente importante plantear esta pregunta dentro de un contexto. Usted ha mencionado en algunos programas que el Fondo Monetario hablado de un new normal, ¿cierto? Que la economía global tiene, de alguna manera, nuevas condiciones de largo plazo, nuevas condiciones de crecimiento, y la verdad es que Chile pareciera que también está enfrentando un new normal hacia el largo plazo. Creo que la pregunta es, ok, miremos qué pasó en el crecimiento económico el año pasado. Fue 1,6. Este año va a ser re parecido al crecimiento económico. Estamos pensando una cifra en torno a 1,6 y no descartamos que sea menos. Pero después que pasen, digamos, estos temas...
O sea, vamos a crecer más o menos lo mismo que la eurozona.
Justamente. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos a llegar? Después que pasen estos temas de expectativa y cuando se normalicen ciertas cosas, etcétera, ¿hacia dónde vamos a converger? Y creo que esa es la pregunta más relevante.
Pero espérame un segundo, porque me encanta esta conversación académica. La eurozona, si uno más o menos conoce lo que es la eurozona, es una cuestión que uno, a ojo de buen cubero, como decía un amigo, ve un crecimiento potencial mucho más bajo porque ahí está todo mucho más ya hecho. O sea, en términos, está todo mucho más consolidado.
Cuesta más crecer.
Este país que está en desarrollo. O sea, por lo tanto, si tú ves un país desarrollado, lógicamente va a tener un crecimiento potencial más bajo. Un país en desarrollo debería tener un crecimiento potencial más alto. Pero lo que nos está pasando a nosotros es que estamos creciendo lo mismo que un país desarrollado, sí, sin ser desarrollado.
Pero también hay que pensar que tampoco vamos a crecer al 7% como crecimos antes. Cuesta mucho llegar a ese número también, estamos en el medio.
Por eso que es buena esta discusión. Hay que separar, cuando uno mira un número de crecimiento, hay que tratar de limpiar un poquito y decir cuánto es la capacidad pura de crecimiento y cuánto el ciclo, cuántas son las cosas que hoy día te están contaminando las cifras. No podemos desconocer que Estados Unidos, y en general los países desarrollados, todavía están en proceso de recuperación de la crisis financiera. Entonces, por eso, muchos de ellos están creciendo por sobrepotencial. España está creciendo sobrepotencial, vemos que Estados Unidos crece sobrepotencial. Los números de Japón, de producción manufacturera, los ISM, PMI, distintos indicadores muestran también que eventualmente estarían cerrando brechas y estarían creciendo sobrepotencial. Podemos usar como contraejemplo Brasil. Brasil el año pasado tuvo recesión y nadie puede pensar que el crecimiento potencial de Brasil es negativo. Entonces, creo que...
No, esa cuestión es imposible. Es que Brasil eso, que sea negativo, es una que cuestión no es, que en algún minuto el Economist puso al... ¿Cómo se llama?
Despegando al Cristo.
Al Cristo, pero tiene el... No.
El Cristo Redentor, el que está
Cristo
en el Corcovado.
El Cristo Redentor de Río Janeiro lo puso despegando y todo en ese minuto, decíamos, lógico.
Los ciclos.
Sí, Brasil, imagínate, tú vas a Brasil y el crecimiento potencial de Brasil, imagínate lo que es, o sea, un país con recursos naturales, con un montón de pobreza por ascender. Entonces, y después Brasil se fue al tacho.
Por eso son ciclos distintos. Veamos las políticas monetarias. ¿Cuál es la discusión en Estados Unidos? ¿Cuánto subir la tasa? ¿Cierto? Europa se va a mover en algún minuto en la misma dirección. Y la discusión en países emergentes de Latinoamérica es cuánto vamos a bajar la tasa de interés. Chile tiene esa discusión, Chile está bajando la tasa, probablemente la va a seguir bajando. Colombia en algún minuto se mueve en la misma dirección, Brasil tuvo una política expansiva. Por eso es importante identificar cuánto es de verdad la desviación que tenemos respecto a nuestras propias capacidades de crecimiento. Lo que sí es objetivo, y creo que debiera de alguna manera estar en el centro de la discusión académica, de mercado, política, es que Chile ha perdido capacidad de crecimiento de largo plazo por la caída de inversión, en parte en minería, pero no ha existido ese repunte que esperábamos en sectores no mineros.
Espera un segundo ahí, Rodrigo, por favor, porque sí. Ahí queda la sensación de como que esta cuestión es una cuestión externa, que llega el dios economía y como que definió que en este minuto, porque por siglo Chile tiene un crecimiento potencial más bajo, pero yo veo, y tomando el ejemplo de Brasil, que la cuestión es una cuestión, no es una cuestión de potencial o de cómo se van a mover las fuerzas económicas, es una cuestión de gestión.
Por supuesto.
O sea, es como estar en una empresa y decir, no, es que el mercado no da más. Da más, pero si tú lo gestionas, va a dar más. Acá hay una cuestión de gestión. En Brasil fregó porque fregó por una cuestión de gestión, de corrupción, de decisión mal tomada, de tener un Estado totalmente gigante, inoperante, y por eso fregó Brasil, por eso. Entonces, cuando uno se escuda en el crecimiento potencial, porque ya el mismo ministro o futuro ministro Felipe Larraín dijo, oye, nosotros no vamos a poder crecer más allá, pero sí se puede crecer más allá. No,
al revés. Espérame, Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Entonces, ¿cuánto, para encauzar mejor la discusión, cuánto le falta a Chile o cuántas son lo que tiene que invertir Chile en términos políticos para poder recuperar un crecimiento potencial que nos haga crecer más allá del 2%?
Hay algunos temas que hay que poner sobre la mesa, ¿ya? Temas necesarios sobre para aumentar la capacidad de crecimiento. Y en los últimos años, claro, el producto potencial subió. Nosotros dijimos ciclo minero. Afortunadamente enfrentamos ciclo minero, pero no fue por cambios estructurales dentro del país. Creo que hay algunas cosas que, de alguna manera, hay que reconocer, el ciclo minero nos ayudó mucho, es externo. Qué bueno que nos ayudó, pero no nos va a seguir ayudando. Entonces, la primera pregunta que creo que debiéramos hacernos cargo es, ok, la tasa de inversión de Chile subió cerca de 5 puntos desde el año 2006 hasta el año 2012. El Banco Central nos ha dicho varias ocasiones, en distintas estimaciones, que aproximadamente 5 puntos, prácticamente la totalidad del aumento de la inversión, fue minería. La pregunta es, ¿qué lo va a compensar? Entonces, con el tipo de cambio actual que tenemos, con la nueva configuración de costos laborales, la pregunta es, ¿los otros sectores económicos, básicamente sectores ligados a la industria, sectores ligados a distintas ramas de alimentos, básicamente la inversión que tuvimos en el norte de Chile, va a poder ser compensada con sectores centro-sur, y ahí hay temas de regionalización, de flexibilidad laboral, de movimiento de factores, de expectativas, regulaciones de recursos naturales. No sé, creo que hay un tema, más allá de dar un recetario respecto a qué cosas hay que hacer o no, creo que hay que poner el tema sobre la mesa y decir, señores, vamos a ser capaces de encontrar condiciones para que otros sectores puedan al menos compensar la pérdida de inversión de minería. Ese es un gran tema que hay que poner sobre la mesa. Segundo gran tema que hay que poner sobre la mesa, y realmente se habla muy poco, y yo personalmente echo de menos esta discusión. Chile tiene un tremendo desafío en materia laboral. Un tremendo desafío. Primero, porque la tasa de participación laboral en Chile podría ser más alta. Y eso, cuando lo unimos a las perspectivas de crecimiento de la población, el cuadro resulta más preocupante todavía. No solamente estoy pensando en que la tasa de crecimiento de la población va a ser más baja en el futuro. Hay estimaciones oficiales que nos dicen que hoy día están cerca de 0,9, si no estoy lo incorrecto, y que va a caer en los próximos años. Pero cuando vemos la desagregación, nos damos cuenta que personas entre 15 y 40 años prácticamente no van a estar creciendo a fines de esta década. Eso significa que en términos de proyección de la fuerza laboral, de la fuerza de trabajo, de personas que se van a estar integrando potencialmente como trabajadores al país, esa cantidad de personas va a ser más...
Estamos japonizando.
Va a ser más pequeña. La pregunta es, ¿podemos cambiar la tasa de crecimiento de la población? Probablemente no, pero sí podemos hacer cosas para poder aumentar la participación laboral. Ya nos preguntamos, oye,
la calificación, primero que nada.
Primero participación, sí. Que más gente que hoy no participa de eso pueda participar en el mercado laboral.
Nos pero para eso necesitas calificación, mejor educación también.
Primero necesitas generar ciertas condiciones que van desde transporte público. De lejos, pueda tener información de buenos puestos de trabajo, pueda dejar a niños en colegio en zonas que son más periféricas, por ejemplo, eso replicarlo en regiones. Y el tercer gran tema, que va más ligado con temas de educación, más por inversión minera. Y hoy día eso se va y tenemos que poner ciertos temas sobre la mesa.
Rodrigo, pero volver a crecer a tasa, lo que te decía antes, de 7%, 6,5%, no. Como eso ya es casi imposible en un país como Chile, no, digamos, de esta trampa del ingreso medio en que nos hemos metido.
Entendamos que Chile es un país que pasó a tener un PIB per cápita de casi $25,000, y si nosotros miramos en general cuánto crecen los países que tienen ese ingreso, no crecen 7%. Pero aquí mi mensaje un poco es, si las cosas se
¿cuánto
quedan...
¿Cuánto crece un país con un ingreso medio?
Uno encuentra 3% 4, más, pero mira, si nosotros dejamos a Chile con las condiciones que tiene hoy, si no cambia nada hacia adelante, deberíamos pensar que este new normal que mencionaba hace algunos minutos, quizás del 2,5 y un poquito más. Pero si se logran poner estos temas sobre la mesa, que realmente son temas importantes sobre capacidad, empleo, productividad en largo plazo, creo que esa es la manera de poder recuperar tasa de crecimiento de más de 3% en el futuro.
Muy bien, Rodrigo, se nos fue el tiempo. Muy entretenido, se hace corto. Podríamos hacer una teletón hablando de economía. Nos entretiene mucho. Muchas gracias. Rodrigo Aravena, economista, jefe de Banco de Chile.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Igualmente. Bueno, hablando de un poco de economía del hogar, usted puede obtener un gran descuento al comprar las...
¿Qué pasa esto? Pero bueno,
es impresionante. Bien, estamos al aire. Estamos al aire. Vamos.
¿Salimos
a
al aire?
Con Carlos Martínez, jefe de mesa de Bantrust, para ver cómo está partiendo la cosa este día miércoles. Muy buenos días,
muy buenos
don
días,
Carlos. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Aquí, bien. Bien.
Qué bueno.
¿Qué depara la jornada?
A ver, mira, la verdad que hoy día los mercados están algo más tranquilos, las monedas se están apreciando con respecto al dólar en su mayoría. Acá también en Latinoamérica tenemos un real apreciándose un 0,7. Nuestra moneda retrocedió también bastante después de haber tocado ayer casi 6,82 y está transando en torno a 6,74. La verdad que hay un respiro en el tipo de cambio acá en Chile.
También en el cobre, veo, ¿no?
Sí, el cobre está subiendo, está en 250 centavos con 20, está un 0,15% arriba. Sí, está la, en realidad todos los mercados están algo más tranquilos, la bolsa en Europa está casi en cero. Y aquí las acciones, aparte de CAP, que está recuperando un 1%, el resto está bien plano, la verdad.
Pero positiva,
partiendo. Pero positiva, sí, positiva, exactamente.
Oye, de lo más que se está moviendo el petróleo hoy día, el WTI un 1%.
Sí, está subiendo un 1,22. La verdad que en las últimas jornadas se ha movido bastante, ha tenido movimiento inclusive sobre 3% en algunos días pasados, pero se ha ido consolidando en torno a 45, 47 dólares el barril del WTI, lo que está alentando casas de que están queriendo comprar, están indicando que deben comprar petróleo a estos precios, lo encuentran demasiado barato.
Bien, y el cobre a 2,5, bueno, dentro de los commodities no hay más movimiento, los futuros de Estados Unidos a la baja levemente.
Sí, levemente.
Y hoy día salió en todos los diarios, veo en todas las partes de diarios de economía, lo que veníamos conversando hace como dos o tres días, que el VIX, el índice del miedo, ajá, está a un nivel totalmente mínimo histórico desde que se creó el año 93, alrededor de 9 puntos, el VIX, y como que hay harta gente que dice que tiene un piso de 7, que no puede bajar de 7 el índice por una cuestión ya de transacciones, y que por lo tanto puede ser un instrumento que tiene, nadie le apunta nunca a todo, pero tiene en perspectiva de que si que se mueve, se tiene que mover hacia arriba.
Así es, bueno, lo que queda por delante, yo creo que lo que más ha movido, si uno mira lo que muestran los diarios, son efectos políticos que han ocurrido, digamos, en los saltos que ha tenido. El único evento político que nos va quedando, digamos, aparte de las elecciones parlamentarias en Francia, tenemos Alemania, que también al parecer, digamos, están dando por ganadora a Angela Merkel nuevamente. Lo que es bastante más tranquilizador para la eurozona como un todo, digamos, todo este ambiente geopolítico malo en contra, digamos, de la Unión Europea ha ido como disipándose algo más.
Muy bien, don Carlos Martínez, que tenga un muy buen miércoles, gracias.
Igual usted, un abrazo.
Chao. Martínez, jefe de mesa de Bantras.
Sebastián Valdivieso nos decía, y en todo caso el tema del VIX, que podía quedarse ahí mucho rato, ¿eh? Que sí, era el riesgo de la situación, digamos.
Claro.
Que podía quedarse estancado durante un buen tiempo.
Sí, pero sí.
Pero como dices tú, solo para arriba, finalmente, después.
También puede moverse un poco para abajo, pero la grandes probabilidades es que la cosa siga hacia arriba, el índice del miedo, pero no hay factores ahora pero los factores de repente se empiezan a mover ahí, como que empiezan a... Yo veo los factores que se van a empezar a mover desde Asia, más que nada, por ahora. En China pueden haber ahí cierto temblorcillo.
Sí, pues hemos tenido malos datos, teníamos bien callados y teníamos malos datos que han llevado a los commodities a la baja considerablemente.
Pero acá le achuntamos menos que los sismógrafos. O sea, ¿cómo se llama el
el que, ¿cachai?, se parece a ti, según Gonzalo Restini? ¿Cómo se llama? Marcelo Lago.
Sí, ese es el tema muchas veces. O sea, porque alguien puede decir, se viene un terremoto. Sí.
Y lo más probable es que se venga, no sabemos cuándo.
Más famoso del mundo. Pero, como lo dijo Rubini, se viene una crisis y ahora hay varios que han dicho, oye, se puede venir una crisis, y ahí están estacionados.
Así es. Oye, solo agradecer a Philips que nos mandó unas tortas. ¿Viste qué entretenido?
¿Por qué nos manda tortas?
Porque cumplió 80 años en Chile. El año 37 se instaló la primera fábrica de ampolletas en Chile. Ah, oye, pero aquí...
No, es que... Yo tengo una historia con Philips.
Ah, ¿cuál?
Un vecino mío era trabajaba en Philips durante muchos años.
¿Ya?
Y se notaba que era un tipo más desarrollado en general.
¿Ah, sí? Es que son súper innovadores.
Es que el vecino era como más desarrollado. ¿Viste? La casa más impecable. Incluso
¿era chileno?
Un foco especial. Sí.
Ah, mira.
Le decíamos el cara de garbanzo.
Ah, vecino de tu edad, digamos.
No, el señor.
Ah, un caballero. Era,
en paz descanse, creo.
Oye, pero mira, entretenido. El año 40 llegó la Philly Shave a Chile. En los 50 hubo radio y televisión.
40.
En los 50 se metieron en los temas de radio y televisión. En los 60 apareció el cassette junto a los rayos X.
Sí.
En los 80 se asoció con Sony y creó el compact disc.
Sí.
En los 90 y hasta ahora está metido en temas de innovación de salud e iluminación, que siguen fuertes.
Sí, las ampolletas que están de moda de ahorro.
LED.
Sí, son Philips también.
También, también. Entiendo que iluminaron el Estadio Nacional ellos con estas ampolletas LED.
¿Sí? Sí. Los matamoscas.
Ya pues, así bien. Que gracias por las tortas.
Sí, bueno, muy buenos días. Ya viene la mejor música con Suena Bien con Bárbara Espejo.
Chau.
Las noticias.